Quiero que vayan a sus Biblias. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos en el capítulo 13, en su versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a asirnos de la oración intercesora de nuestro pastor y vamos a ir a la materia. Hermanos, yo creo firmemente que para que podamos imitar los ejemplos y analizar las conductas, necesitamos conocer a estos grandes personajes en la historia, especialmente de nuestra iglesia, la iglesia reformada, para poder ver cuál fue el resultado de su conducta y poder imitar su ejemplo de fe. En esta mañana nosotros queremos compartir lo que fue o lo que es la vida y el legado de nuestro hermano Martín Lutero. Allá tenemos una presentación. Es ese personaje que está ahí. Muchos de ustedes yo sé que lo conocen, pero vamos a analizar un poco de su biografía en esta mañana. Bueno, Martin Luther, mejor conocido como Martín Lutero, nació en Eisleben, Alemania, el día 10 de noviembre del año 1483, en una época donde imperaba el oscurantismo, la confusión y la autoridad papal y de la Iglesia Católica eran indiscutibles. Esta parte es muy necesaria que nosotros podamos entender para que sepamos en qué contexto fue que nace Martín Lutero y a todo lo que debió enfrentarse. Martín nace en el seno de una familia muy pobre, campesina de esa región. Siendo el primogénito de alrededor de 7 hijos, sus padres fueron Hans Luther y Margaret Lindemann, como su apellido de soltera. Acerca de sus raíces, Martín comentó: Soy hijo de campesino. Mi padre, abuelo y bisabuelo eran verdaderos campesinos. Tenemos tanta razón de vanagloriarnos de nuestra ascendencia como la tiene el diablo de vanagloriarse de su linaje angelical. ¿Qué quiere decir esto? Eran gente extremadamente pobres. De hecho, para subsistir, su padre trabajaba duramente como minero y su madre transportaba leña desde el bosque hasta la ciudad para poderla vender y hacer algo de dinero. Aunque en escasa situación económica, los padres de Martín se preocuparon porque sus hijos tengan buena educación desde el hogar y fe en Dios, respeto a la iglesia y a todos los monjes. Sin embargo, la religión de sus padres se basaba más en mostrar a Dios como un juez airado y vengativo, más que amigo de los niños. Acerca de esto, Martín Lutero comentó: Me estremecía y ponía muy pálido al escuchar el nombre de Cristo, pues desde muy pequeño mis padres me enseñaron que Él era un juez encolerizado contra todos nosotros, que por eso debíamos recurrir a los santos, a la Virgen María, para que pueda interceder por nosotros y nos libre de esa ira. Recuerden que él se cría en un hogar muy católico. Era la única iglesia, la iglesia católica. A nivel de que si ibas en contra de la iglesia católica, estás en pena de muerte. Y no di que una quémenlo en la hoguera por hereje. Entonces Martín Lutero desde muy pequeño está creciendo con todo esto. Ya para su adolescencia, académicamente, Martín era el más sobresaliente por mucho de todos sus hermanos, razón por la cual en el 1496, al cumplir 13 años, su padre decide enviarlo a estudiar a la escuela franciscana en la ciudad de Magdeburgo. Recuerden que todo esto está pasando en Alemania. Y aquí vamos a hacer un punto porque ahora la historia se va poniendo interesante. Y yo quiero que hagamos este ejercicio para poder compartir para la parte final. Yo quiero que tomen una hoja o su cuaderno o donde estén o puedan apuntar, puede ser en su tablet o celular, Y quiero que desde ahora ustedes vayan apuntando aquellas características o cualidades que tenía Martín Lutero, la cual nosotros estamos llamados a imitar, como nos dice Hebreo 13:7 que acabamos de leer. Queremos ver exactamente qué es lo que vamos a imitar de este hombre, en lo que podemos comprender su historia y su legado. Seguimos. Allá en Edimburgo, para subsistir, el joven Martín pedía limosnas en la calle, cantando de puerta en puerta. Por tal motivo, y pensando en mejoría de la situación económica, sus padres deciden enviarlo a la ciudad de Eisenach, donde unos parientes de la madre de Martín, y que siga allá con sus estudios. Pero los parientes de su madre poco o nada pudieron hacer por el pobre Martín, y su situación era la misma o peor que en Edimburgo. Martín ya estaba a punto de abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar tiempo completo, pues el hambre era mucha. Cuando una señora, el próximo slide lo tienen ahí, de muy buenos recursos, llamada Doña Úrsula Cota, conmovida por sus oraciones en la iglesia y la humildad de Martín al recibir cualquier sobra de comida, decide patrocinarlo y acogerlo en el seno de su familia, donde ahora Martín Lutero, libre del hambre, podía dedicarse por entero a sus estudios, siendo el joven más prudente y sobrio, tanto de su escuela, en la casa de Úrsula, como en la iglesia. Doña Úrsula, en su lecho de muerte, dijo acerca de Martín: el Señor bendijo grandemente mi casa desde el día que entró el joven Martín en ella. Entonces, miren cómo era un hombre que se iba desde muy pequeño manejando prudentemente. Durante el tiempo que estuvo Martín en casa de Doña Úrsula, sus padres crecieron económicamente. Ya tenían un negocio de fundición de cobre y el padre de Martín había sido electo concejal de su ciudad. Por lo cual, en 1501, al cumplir 18 años, Martín Lutero fue enviado a estudiar a una universidad en Erfurt, ciudad reconocida en aquel tiempo como la sede intelectual de Alemania. O sea, ya los padres de Martín, haciendo negocios y moviéndose, pudieron alcanzar mejor situación económica y crecieron bien económicamente. Ya eran un poco acomodados. Entonces, ya cuando Martín tiene edad de adolescente para ir a la universidad, lo envían, por así decirlo, a una especie de Harvard en ese tiempo. Fue tal la entrega de Martín a sus estudios que en tan solo 3 años alcanzó el doctorado en filosofía, o sea, a sus 21 años. Esto le valió el reconocimiento tanto de estudiantes como de profesores y autoridades que le rindieron significativo homenaje. Y desde ese momento Martín era visto como una de las mentes más brillantes de la universidad. Es en ese sentido, y quiero hablarle más a los jóvenes menores de 16 años, que presten atención los niños. Yo quiero que ustedes entiendan que desde ya la edad que ustedes tienen, Martín estaba decidido a ponerse serio en lo que son los asuntos de sus estudios y su preparación. Más adelante ustedes verán cómo ha repercutido eso. Martín dijo, escuchen ahora el secreto de la excelencia académica: orar bien es la clave del éxito académico. Antes de ir a la biblioteca a estudiar, primero oraba mucho, pidiendo al Todopoderoso que ilumine mi mente y mis estudios. Ese no era un muchacho que estaba jugando por ahí, perdiendo el tiempo con la bolita. Desde muy joven oraba mucho. Por varios motivos, pero uno en especial era que el Señor le iluminara su mente y sus estudios. Como adulto, al concluir sus estudios de filosofía, su padre deseaba que su intelectual hijo se convirtiese en un reconocido abogado en Alemania, por lo cual le compró el Corpus Juris, que era una gran obra de jurisprudencia muy costosa. Pero los planes de Dios para Martín eran muy distintos a los de su padre. En la biblioteca de la universidad había una Biblia en latín. Martín, al saber mucho de latín, podía leerla y la leía bastante. Hasta ese momento, Él creía que todas las escrituras eran tan solo los evangelios y las pequeñas porciones leídas por los padres los domingos en la iglesia. Así que, mientras más leía las escrituras, más sentía que la luz de la verdad eterna iluminaba su mente y su hambre por la palabra era cada vez mayor. Acerca de esto, Martín decía, oh, si el Señor me diese un libro como este para mí solo. Él lo que quería era una Biblia para él. Para leerla, él tenía que ir a la biblioteca de la universidad a la hora que abrieran, y ya no sé, me imagino, un 10, 11 de la noche, para afuera. No podemos tenerte aquí amaneciendo. Y mucho más temprano, porque recuerden que no había luz eléctrica, era con una lamparita. Tal vez un 6 de la tarde, podríamos decir, 7 de la noche. El hombre quería amanecer leyendo su Biblia, no lo dejaban. Por eso él decía, si el Señor me diese un libro como este para mí solo. Por sus largas y rigurosas jornadas de estudio, Martín enfermó de cama y viéndose cerca de la muerte, comenzó a comprender su necesidad de vivir para Cristo. Al mejorar, en un viaje que realizaba para visitar su familia, de alguna manera sufrió un golpe de espada y esto lo puso al borde de la muerte dos veces antes de llegar el cirujano a curarle su herida. Desde ese momento, él comprendió y puso como necesidad 1A, la salvación de su alma. Cierto día, un amigo de Lutero fue asesinado y acerca de esto Lutero dijo, ¡ah! ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera sido llamado de esta vida a la otra de forma tan repentina? Martín Lutero estaba claro de dos cosas. Primero, de que era un gran pecador. Y segundo, de que necesitaba la salvación de su alma. Pero él mismo no se sentía como en condiciones de morirse e irse para el cielo todavía en ese momento. De todos los acontecimientos que fueron marcando las decisiones de Martín, el definitivo y del que él llama su real camino a Damasco, en referencia al llamado del apóstol Pablo a Damasco, recuerdan ya esa parte. Entonces Martín Lutero, de esto que vamos a hablar, él llama su real camino a Damasco. Fue en una tormenta, en un viaje que realizaba para visitar a sus padres, donde un rayo cayó muy cerca de Martín. Y Martín, lleno de espanto y sintiéndose a las puertas del infierno, se arrodilló gritando, ¡ay, Santa Ana, sálvame y me hago monje! Yo quiero entonces que ustedes entiendan algo aquí, porque tengo que darle los contextos para que vayan entendiendo. Santa Ana en la Iglesia Católica es vista como la santa patrona de las mujeres trabajadoras y los mineros. La santa patrona de las mujeres trabajadoras y los mineros, que aparentemente a esa santa era que le oraban en la casa desde muy pequeño, y a la que él fue a acudir, y era la abuela de Jesucristo, madre de María. Esa era la conexión en Santa Ana. Ten eso, hermano. Pero ustedes ya están viendo la costumbre que tenía muy enraizada a Martín Lutero. Bueno, slide número 3. Pasado poco tiempo, días de ese acontecimiento, decidió cumplir su promesa y antes de cumplir los 22 años, se dirigió al convento de la Orden de los Monjes de los Agustinos, el mejor y más reconocido convento en Erfurt, por ser los predicadores de la ciudad y por sus buenas obras, e ingresó para iniciar su profesión de monje. Tal decisión horrorizó a sus compañeros de la universidad. ¿Pero cómo va a ser? El mejor de la Universidad de Erfurt se va a dedicar para hacerse monje. Esto es una locura. Y sin mencionar que su padre casi enloquece y muere al enterarse de la decisión de Martín. Razón por la cual en ese momento se enojó tanto que rompió relación con él. Martín Lutero literalmente era el mejor de la universidad. El que tenía el mejor futuro como abogado. Pero esos eran los planes del mundo para Martín. Hay un dicho muy famoso que dice que el hombre propone y Dios dispone. Bueno, Dios no estaba disponiendo ese futuro abogado para Martín. Ya como monje, Martín se percató que aún con todas sus buenas obras y penitencias, el pecado de los malos pensamientos lo seguía atormentando y anhelaba la verdadera santidad. Cierto día fue al convento una autoridad de la orden de los monjes agustinos y al ver la pasión y dedicación de este pequeño monje Lutero, le regaló una Biblia donde en la tapa Martín pudo leer la palabra "El justo por la fe vivirá". Ya creo que con eso se le había cumplido el deseo que él había tenido hace varios años atrás de tener una Biblia para él. Le regalaron una. Por sus largos estudios y ayuno, Martín enflaqueció mucho y cayó enfermo de cama. Y los demás monjes que lo cuidaban escuchaban al joven Martín repetir: "Oh, mis pecados, mis pecados, mis pecados". Pero para los monjes y para toda la ciudad, Martín era un hombre intachable. Mas él se sentía culpable delante de Dios. Todo el mundo tenía a Martín como lo mejor de lo mejor, pero delante de Dios él se sentía como lo peor de lo peor. Hasta que cierto día un monje le recordó las palabras del credo: "Creo en el perdón de los pecados". Entonces Lutero comenzó a profundizar en estas palabras y a convencerse de que Dios le había perdonado de sus pecados. En 1507 Lutero fue ordenado como sacerdote y en su primera misa asistió su padre, con el cual arregló sus diferencias y su padre le dio un buen donativo a la iglesia. En 1509 se licenció en teología y volvió a Erfurt. Próximo slide. Ya ustedes están entendiendo, hermanos, que ya él no era más un simple monje. Le habían, por así decirlo, subido el rango. Ahora era sacerdote, ahora era licenciado en teología, daba clases a los otros monjes y también hacía servicios en la iglesia. En un viaje que realizó a Roma en 1510, con el fin de ayudar a una diferencia que tenían entre los conventos, Martín estaba subiendo de rodillas la Santa Escalinata. Eso todavía se hace hoy en día y da pena. Con el fin de ganarse la indulgencia que el jefe de la iglesia prometía por ese sacrificio, hasta que a medio trayecto resonó en su cabeza como un trueno las palabras: "El justo por la fe vivirá". Dice Martín: "Enseguida me levanté avergonzado, comprendiendo el error que estaba haciendo, y me fui de aquella escalera". Cuando él recordó esas palabras, "el justo por la fe vivirá", eso mismo él estaba haciendo. Para ganarse la penitencia, penitencia era que por un sacrificio te perdonaban pecados. Al ver la corrupción generalizada que había en Roma, el alma de Lutero se apegó más que nunca a la Biblia. El texto que sacó a Martín de su intranquilidad fue Romanos 1, 17. Yo quiero que lo leamos. Vamos a ver qué dice Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 17, que ayudó tanto a Martín. Dice: "Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá". Acerca de este pasaje bíblico, Martín comentó: "La justicia de Dios que el hombre piadoso recibe de Dios es mediante la fe en Cristo como un regalo, totalmente gratuito. Al comprender esto, me sentí recién nacido y en el paraíso. Y entonces toda la escritura tenía ahora para mí otro significado". La frase "la justicia de Dios" cambió por completo. Recuerden que él desde pequeño le estaban enseñando que la justicia de Dios era que Dios iba a venir y ¡fua!, un juez airado. Pero él comprendió que esa justicia de Dios es la que él le da de forma gratuita al hombre piadoso mediante la fe en Cristo. Es una justicia salvadora. Es increíble. Esto lo pudo él comprender mediante a sus estudios de la palabra. Con esta nueva comprensión de las Escrituras, Lutero ahora deseaba guiar a todos sus oyentes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y logró que en aquel momento el pueblo considerase la verdadera religión no como una simple profesión o un sistema de doctrina, sino como la vida misma en Dios. Martín Lutero no solamente predicaba la virtud, sino también que practicaba esta misma amando verdaderamente a su prójimo. Cuando la peste procedente del Oriente visitó a Gutenberg, se estima que murió la cuarta parte de Europa y la mitad de Alemania. Tantos profesores, predicadores y estudiantes huyeron de la ciudad, instando a Lutero que hiciera lo mismo, a lo que él respondió: ¿a dónde he de huir? Este es mi lugar. Debo cumplir mi deber hasta que aquel que me envió aquí me llame. No es que no le tema la muerte, es que solo espero que Dios me dé ánimo. Él estaba comprometido. La religión de él no era una religión intelectual simplemente. Él ponía en práctica aquellas cosas que iba aprendiendo de la palabra de Dios. Su práctica de la fe y sus estudios poco a poco lo fueron apartando de la práctica de la Iglesia Católica sin que el mismo Lutero se percatase de ello. Siguiente slide. En la fecha 31 de octubre del año 1517, Lutero clava en las puertas de la Iglesia de Todos los Santos allá en Wittenberg sus 95 tesis, las cuales en resumen refutan varias prácticas de la Iglesia Católica y refieren en que Jesús demanda al pecador el arrepentimiento y apartarse del pecado y no la penitencia. Con dicho acto, Lutero no buscaba una revolución en sí, sino que él quería que se hiciese un debate público, como era la costumbre de ese tiempo. Bueno, yo creo que en el registro de la historia este fue el primer post que se hizo. Él fue y literalmente le posteó en el muro de la iglesia. Y las tesis, recuerden, que son convicciones bien argumentadas y fundamentadas que tiene una persona acerca de algo. Entonces, él escribió 95 tesis acerca de toda la forma de proceder de la Iglesia Católica y la clavó en la puerta de la iglesia. Pronto sus tesis, escritas en latín, se tradujeron al alemán, al holandés y al español. Y en menos de un mes después que él la había puesto en la puerta de la iglesia, llegaron a Italia y estaban haciendo temblar los cimientos del viejo edificio en Roma. Próximo slide. A raíz de esto, en 1518, Martín fue llamado por el Papa León X a presentarse en Augsburgo. Oh, frases alemanas, extrañas. Sus amigos le dijeron: Martín, te quemarán vivo. Él les decía a sus amigos: si Dios sustenta la causa subsistirá, no importa lo que pase conmigo. Al llegar a aquella ciudad, la orden del Papa para Martín era: retráctese de lo escrito o no saldrá de aquí. Pero Lutero consiguió escapar de la ciudad atravesando una verja en medio de la noche. Y al llegar en 1519, Lutero era la persona más famosa y comentada en toda Alemania. Próximo slide. Y en 1521, por Lutero haber quemado a las puertas de Wittenberg una bula papal, ahí hago un paréntesis, la bula papal eran como un documento que te daba la iglesia, tú pagabas un dinero y ese documento te absolvía a ti de pecados, no importa lo que tú hagas, usted te apago. Que fue una estrategia del Papa para construir las catedrales de San Pedro y San Marco, que... Cuando Martín Lutero vio eso, él tomó una bula, que era algo sagradísimo en ese tiempo, y la quemó a la puerta de la ciudad de Wittenberg. Por este acto, ya en el 1521, el emperador Carlos V lo llama a presentarse a la ciudad de Worms a darle respuestas de su atrevimiento. Yo quiero que ustedes entiendan algo ahora, para que puedan comprender cómo es que llega el emperador a todo este embrollo. Antes, el poder político era una combinación entre lo que era la dinastía y la iglesia. Para que un emperador llegase a ser emperador, tenía contacto o beneficio de la iglesia, que lo señalaba a él como el verdadero emperador. Recuerden el poder de la iglesia católica en ese tiempo. Cuando Martín ataca a la iglesia católica, la autoridad, entonces el emperador dice, espérate, este hombre aquí me está quitando, me quiere quitar el reinado, porque si la iglesia católica cae, yo voy de cabeza con ella, y lo llama para que dé respuesta. Saliendo de su carroza, Martín Lutero, a las puertas de la ciudad de Worms, cantó su famoso himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios. A lo que lo esperaba y lo recibió una multitud muchísimo mayor que la que recibió al emperador días atrás. La noche antes de presentarse al emperador, se escuchó a Martín Lutero orar de la siguiente manera. La carne es débil, el diablo es fuerte. Oh Dios Todopoderoso, te ruego que estés a mi lado contra la razón y la sabiduría del mundo. Hazlo, pues solo tú puedes hacerlo. Hazlo, pues es tu causa, no la mía. ¿Qué tengo yo contra los grandes de esta tierra? Es tu causa, Señor, tu justa y eterna causa. Sálvame, oh Dios fiel, solo en ti confío. Ven, estoy dispuesto a dar como cordero mi propia vida. El mundo nunca podrá atar mi conciencia, y si mi cuerpo es destruido, mi alma te pertenece para siempre. Al presentarse aquella mañana ante el Papa, el Emperador y otros grandes que le acompañaban, le volvieron a repetir las mismas palabras. Martín Lutero, retráctese acerca de toda herejía y tesis que usted haya puesto y dicho antes de esta reunión. Martín Lutero respondió, si no me convencen por las escrituras o por argumentos, puesto que no creo ni en los papas ni en los concilios, siendo evidente que muchas veces se han engañado y se han contradecido entre sí, mi conciencia tiene que acatar la palabra de Dios. No puedo retractarme ni me retractaré de nada, pues no es justo ni seguro actuar en contra de la conciencia. Que el Señor me ayude. Amén. Wow. Él no estaba hablando ahí con sus amigos. Él estaba hablando ahí con gente que literalmente lo podían matar en el acto mismo. Pero la ciudad de Worms se regocijó al escuchar la respuesta de Lutero, mas la iglesia católica y el papa lo tacharon de hereje y el emperador lo declaró proscrito desde aquella hora. Sus horas están contadas, pensaban mucho. Slide siguiente, por favor. De regreso a Winterberg, un bando de caballeros enmascarados interceptaron a Martín a medianoche y lo condujeron al castillo de Wartenburg, cerca de Eisenach. Esta fue una estratagema del príncipe de Sajonia, Federico el Sabio, para salvar a Lutero de sus enemigos, los cuales planeaban asesinarlo antes de él llegar a su casa. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Este señor que está aquí en pantalla, Federico el Sabio, se entera que tanto el emperador Carlos V como el Papa ya habían acordado asesinar a Lutero antes de llegar a su casa. Recuerden, estaba en la ciudad de Worms y se dirigía para Wittenberg, donde él vivía en ese tiempo. Antes, en ese trayecto, no era como ahora, de que tú coges una guagua y te fuiste. Era en una carroza, a caballo, y donde no hay luz, se fue la luz. En la oscuridad total. ¿Y quién te mató? Nadie sabe. A medianoche, Federico el Sabio, sabiendo que iban a hacer eso, se le adelantó a los planes de Carlos V. y mandó, por así decirlo, a secuestrar a Martín Lutero, pero era más para librarlo de que lo querían asesinar, y lo conduce a su castillo. Entonces la gente que fueron a asesinar a Martín Lutero, esperándolo en el trayecto, Lutero nunca llega, a lo que ellos piensan, bueno, ya alguien se encargó de ellos. Y desde ese tiempo a Lutero lo daban por muerto. Pero la realidad era que fue al castillo de este príncipe y estaba oculto y hasta tomó un nombre llamado Caballero Jorge. Claro, porque entonces si empezaban a sonar el nombre de Lutero en ese castillo había problemas. Y para referirse a Lutero le llamaban, el Caballero Jorge necesita tal cosa, el Caballero Jorge necesita... Así los chivatos se despistaban. En este castillo Lutero duró escondido cerca de un año, más o menos esperando que la cosa se apacigüe. Pero no perdió el tiempo y se dedicó a escribir. Una vez estos escritos llegaron a las manos del pueblo, el pueblo empezó a regocijarse grandemente, pues aunque su autor era anónimo, ellos sabían que lo que estaban leyendo no podía salir de otra parte, sino de la pluma de Martín Lutero, y oraban día y noche por él. Entre sus escritos más famosos está la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Y aunque este documento lo imprimieron más de 40.000 veces, o sea, hicieron 40.000 ejemplares, Lutero no aceptaba ni un centavo como derecho de autor, porque su intención era que el pueblo pudiera tener en sus manos un ejemplar de la Biblia que puedan leer y comprender. Pero cabe destacar que antes de que Lutero tradujese la Biblia al alemán, existían otras traducciones, pero en un alemán más latinizado, que el pueblo no manejaba. Fue la traducción de Lutero que, vamos a decirlo así dominicanamente, él lo aplatanó. Y esta traducción fue la que se utilizó como referencia para otras traducciones allá en Alemania. Y por eso se tiene como la principal. Y al ser Lutero un erudito en griego y en hebreo, tradujo directamente del original. Para que no haya filtro ahí extraño. En todo esto, Martín siempre atribuía la obra al Espíritu Santo, el cual lo fortalecía y le daba ánimos. Próximo slide. Ya como padre de familia, después de colgar el hábito de monje, Lutero decide dejar para siempre la vida monástica y contrae matrimonio el día 27 de junio de 1525 con Catalina de Bora, o como se diría su nombre en alemán, Catharina von Bora. No sé alemán, yo solamente estoy diciendo cómo se dice en el original. Y se casaron en Eisenach, la ciudad que estaba cerca del castillo donde él estaba oculto. Catalina era una ex monja, la cual decidió dejarle el claustro, pues comprendió que ese estilo de vida era contrario a la voluntad de Dios. Junto con Catalina, Lutero procreó 3 hijos y 3 hijas. La mayoría de ellos murieron muy tempranamente, incluso la segunda se murió al año, pero fueron 6 hijos que ellos tuvieron. Próximo slide. Martín Lutero partió con el Señor la noche del 18 de febrero de 1546, a los 62 años de edad, por un ataque al corazón. Estaba en su ciudad natal, Eisleben, cuando ocurrió todo. Cuentan los que estaban con él que en sus últimos minutos de vida, Lutero recitó Juan 3:16 y en sus palabras fueron: de tal manera amaste, oh Dios, al mundo, que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Jesucristo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pues tú me rescataste, Dios fiel. Habiendo dicho esto, durmió. En su sepelio, un inmenso cortejo de creyentes, precedido de 50 jinetes, salió de Eisleben con destino a Wittenberg, pasando por la puerta de la ciudad de Wittenberg, mismas puertas donde el reformador años atrás había quemado la bula papal. Lo entraron a la iglesia de Todos los Santos, misma iglesia donde 29 años atrás había clavado su 95 tesis. El pastor y amigo cercano de Lutero, Beauty Melanchthon, dio el discurso. Luego, los restos mortales de Martín Lutero fueron enterrados a un lado del púlpito, al igual que otros grandes hombres de Dios. Martín murió esperando la promesa del Papa de quemarlo vivo. El Papa nunca pudo cumplir su promesa de llevarlo a la hoguera. Veamos, antes de pasar a nuestra dinámica, un poco del legado de Martín Lutero. El 31 de octubre se celebra mundialmente el Día de la Reforma, haciendo memoria de aquel 31 de octubre del año 1517, cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. La doctrina reformada se resume básicamente en 5 solas que el mismo Martín Lutero fue su autor. La primera sola, sola escritura, solo por medio de la escritura. Esta doctrina enseña que la Biblia es la única fuente de autoridad, rechazando así la autoridad papal, entre otros. La segunda, sola fide, que es solo por fe. Es la doctrina que enseña que la justificación, léase, ser declarado justo por Dios, se recibe solo por la fe mediante Cristo, sin mezcla ni necesidad de buenas obras. Aunque la fe salvadora, cabe destacar, siempre se evidencia por las buenas obras. La tercera es sola gratia, que significa solo por gracia. Es la doctrina que sostiene que la salvación es solo por la gracia de Dios, rechazando así la salvación por obras o semejantes. La cuarta, solus Christo, que es solo a través de Cristo. Es la doctrina que enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que no hay salvación fuera de él, rechazando así la intercesión ante Dios de María o de cualquier otro santo. Y la quinta es solus Deo Gloriae, que significa la gloria solo para Dios. Enseña que toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción, rechazando así cualquier otro Dios. Sin contar, hermanos, de todos los libros, volúmenes, tomos que escribió y que literalmente regaló para el beneficio del pueblo de Dios, la traducción de la Biblia al lenguaje común, escribió himnos, recopiló himnos y creó los primeros himnarios de las iglesias protestantes, entre otros que no tendríamos tiempo esta mañana para decir, porque simplemente no sabemos el alcance que ha tenido hasta hoy su legado. Ahora sí, vamos a ir con nuestra actividad. Preparen el micrófono, por favor, los chicos de sonido, y algún hermano que haya escrito alguna característica que debemos imitar de este hombre de Dios. Yo voy a decir la primera. Aquí está el hermano, en lo que llega el micrófono. Yo diré la primera y ustedes siguen. Si es la misma, la puede ahondar. La primera que, por lo menos, yo escribí es que he visto su dependencia de Cristo. Y me recordó al pasaje, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Está en Hebreo 12, del 1, capítulo 12, versículo 1 al 2. Lutero estaba claro a quién él le servía y en quién confiaba. ¿La hermana Elizabeth?
Sí, yo prudente. Destacado en los estudios, aplicado.
Aplicado.
Dedicado a la oración.
Perfecto, déjalo ahí para que los hermanos puedan tener. La hermana ahí escribió, hizo su tarea. ¿Alguien más? Y la hermana mencionaba que era dedicado a la oración. Este es muy importante, porque la vida de oración es como es el respirar de la vida del cristiano. Tiene que ser normal. Y me recuerda al versículo en 1 Tesalonicense, en el capítulo 5, en el versículo 17, que dice orar sin cesar. Él oraba, recuerden, 2 horas diariamente. Yo cuando leí esto me dio vergüenza. Qué corto yo me quedo, por lo menos yo, pero muy corto. ¿Usted sabe lo que es orar 2 horas antes de salir a la calle? Y yo digo, bueno, yo alcanzo a tanto, pero pegando todita en el día. Qué corto nos quedamos, hermano. ¿Hermana?
Humilde, decidido.
Era humilde y era decidido. Eso, yo lo traduje, esa parte de la humildad y que era decidido, en que él era firme en sus convicciones y estaba lleno de valor. Él no era un cobarde, era alguien que estaba dispuesto a la batalla. Se mantuvo firme como viendo al invisible. Esto está en Hebreo 11:27. No era poca cosa desafiarle al emperador y al papa, pero él, no por orgullo, ni por odio, ni cosa semejante, sino por amor a sus hermanos y a la causa de Cristo, se mantuvo en pie, sosteniéndose de Cristo. ¿El hermano?
Él fue un hombre firme, tenaz y atrevido.
Exactamente, lo mismo que estamos hablando. Pero recuerden que ese atrevimiento no era solamente porque él era un freco, no. Era que él estaba convencido de la palabra de Dios. Y en todo su proceder, como ya bien han dicho los hermanos, él era humilde y era prudente. Él no fue ahí ante el concilio, hagan lo que ustedes quieran. No, o sea, él era humilde y era prudente. ¿La hermana?
Bueno, él era un hombre adelantado a su tiempo.
Era un hombre no solamente adelantado a su tiempo, él tenía una convicción clara. Yo creo que no hay nadie en el mundo, en la historia, más adelantado a su tiempo que el Señor Jesucristo. Porque él simplemente no tiene tiempo. Y su palabra es eterna. De hecho, hace 2000 años fueron escritas y usted la lee hoy fresquecita. Entonces, no solamente que él estaba adelantado a su tiempo, él estaba anclado a Cristo, que era quien lo instruía, lo animaba. La hermana Doris. Hay una muy que quiero que la mencione, no la voy a decir todavía.
No lleguemos a tiempo, pero he leído sobre Martín Lutero. Él fue un hombre de fe, pero tuvo siempre esa comunión con el Señor.
Siempre tuvo comunión con el Señor. Recuérdense algo, hermanos. Frankeli, para que te vayas acercando a la hermana en lo que digo esto. Recuerde algo, hermano, como bien apuntaba la hermana Doris. Necesitamos, valga la redundancia, necesariamente, de depender de Cristo. Cuando el pueblo estaba en una fe ciega y ellos no tenían los recursos que pudo tener Martín Lutero, como de aprender el latín, aprender el griego, aprender el hebreo. Pero si el Señor le da a usted cierta bendición y le da a usted ciertos dones, hermano, no lo engavete. Esos dones son para el beneficio del pueblo de Dios. Hermana.
Noté que en sus oraciones él pedía al Señor que le iluminara siempre su mente. Pedía iluminación a su mente siempre antes de salir.
Él comprendía que toda sabiduría y que todo don perfecto, Frankeli atrás, en lo que digo, es... venía del Señor. Martín Lutero era alguien intelectual y todo el mundo lo sabía. Y no solo que lo sabían, se lo reconocieron. Era la luz, la mente más brillante de la universidad allá en Oxford. Pero él no se creía la persona. Él no llegaba, güey, llegó Lutero. O sea, no. Él sabía que esto que él tenía venía de Cristo, el hermano.
Sí, en su explicación que usted dio, ciertamente había un propósito marcado de Dios para con la vida de Martín Lutero desde su juventud. Y él se dejó llevar de ese propósito, se dejó encaminar en los brazos del Señor. Y el Señor, para cumplir su propósito, necesariamente va a utilizar medios. Exacto. Aún siendo conversos e inconversos, y utilizó a Úrsula. E imagino yo que él llevó mucha luz a esa casa.
Excelente.
Una casa que quizás vivía en oscurantismo de ese catolicismo rancio. Entonces, él llevó luz a esa casa y él fue ciertamente esa oscuridad que había en ese hogar, que mira lo que ella dijo al final de sus días, cómo impactó la vida de ella y de su familia en ese hogar.
Señores, esto es muy importante que menciona el hermano. ¿Ustedes recuerdan el domingo pasado en la noche la predicación de nuestro hermano Andrés? Jesús pregunta. ¿Ustedes recuerdan que él le dice, aún no entienden? Mira, no era que Martín Lutero era un excelente economista y él ya tenía todo planeado. Él dependía de Dios. Y ese Dios que había provisto su necesidad desde su temprana edad, era que lo sostuvo hasta el final de sus días. ¿Qué conocía él de que a doña Úrsula? Y mucho menos que lo patrocine. Usted sabe lo que un patrocinio, ¿verdad? Él no solamente le pagaron sus estudios, él vivía en casa de doña Úrsula, comiendo de ese plato, durmiendo en una cama, arropado. Un muchacho que era menos que limpiabota. El Señor tenía preparada a esa persona ahí para que sea ayuda, y así mismo también preparó al príncipe Federico el Sabio para que lo ayudara. Lutero decía, Señor, yo estoy aquí, obra. Hermano, Julio.
En 1 Timoteo 6, 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, del amor al dinero. Y el siguiente dice, pelea la buena batalla de la fe. Lutero tenía un desapego de las cosas materiales de este mundo y tenía la esperanza en la gloria eterna.
Excelente, Julio. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos afanados por hacer dinero hoy en día de una forma que no es bíblica? Y nos pasamos desde que nos levantamos, además nuestras oraciones son, Señor, bendice mi negocio. No es que eso está mal, pero que eso no sea la prioridad uno A en su vida, hermano. ¿Cuál era la prioridad uno A en la vida de Lutero? La salvación de su alma y traerla a todo el que él pudiera a los pies de Cristo. ¿Quién era Lutero? Lutero era un desaforrado cuando joven, pero su papá tenía cargo político, fundidoras de cobre. Eso era un negociazo en ese tiempo. Lo es hoy en día y en ese tiempo era más. Él podía vivir de la fortuna de su padre, incluso de su propia fortuna, solamente decidiendo poner derecho de autor a todas sus obras. ¿Sabían eso? Él se podía literalmente fletar de dinero. Esa no era la visión principal de Martín Lutero. Hermano, el hermano Buanelje primero y luego la hermana Juana.
Otra cosa también que vemos en él, él estuvo en una iglesia falsa. En sus primeras convicciones no estuvo el espíritu de división. O sea, él mismo quería llevar lo que él había aprendido dentro de la misma iglesia. Pero él no dijo, no, aquí hay que dividir esto porque ya esto tiene demasiados años juntos. Entonces, es algo digno de aprender porque ese espíritu de división que muchas veces reina en mucha gente que no tienen amor por la iglesia ni por nadie, deben de aprender de Martín, que aunque la providencia divina, que era su objetivo, traer el protestantismo, la iglesia evangélica, nació prácticamente o siguió resurgiendo a través de esta reforma, pero en sus inicios, en su mente, no estaba una mente divisoria.
Excelente, hermano. Recuerden que Martín Lutero estaba lleno de humildad y de prudencia. Él posteó las tesis en la puerta de la iglesia. ¡Wey, miren! Esta gente es lo que está hablando disparate. No. La intención de él era precisamente, mira, vamos a hablar de estos temas. Y él quería compartir su posición con las autoridades de la iglesia. No era que a partir de ahí yo quiero hacer la iglesia de Lutero de los Santos de los Últimos Días. No, no era la intención de Lutero, destruir la iglesia, sino traer la luz del Evangelio. La hermana Juana y luego Dorcas. Todavía tengo aquí la que...
Su fe en Cristo lo fue apartando de la iglesia católica. Él mandaba que se apartaran de las penitencias, que eso no era lo que salva sus pecados, sino la fe en Cristo. Y llevó ese mensaje para que la gente se despegara un poco de las penitencias para perdón de su pecado. Como tú sabes, Santo Cerro, que ibas a la Altagracia a pie, que la persona piensa que eso le quita sus pecados y le, ¿verdad? pero él sembró eso y ese fue un ministerio que él tuvo, de quitarle a la gente de su mente eso.
Exactamente. Y mira, la hermana Juana picó cerca. Yo voy a esperar a la Dorcas a ver si la pica ya.
Okay. No, lo que quiero recalcar es que ese conocimiento que obtuvo Martín Lutero lo obtuvo a través de la lectura de la palabra.
Uh-huh.
Ese crecimiento que pudo alcanzar. Y a través de esa lectura también él reconoció que él era un hombre pecador. Y
así
quiso
es.
También hacer llegar el conocimiento a aquellos que estaban ciegos.
Exactamente.
En aquel tiempo.
Miren, hermano, es muy importante lo que dice nuestra hermana Dorcas. Yo sé que existe muy buena literatura cristiana, y la cual es buena, y hacemos el llamado para que se sigan fomentando la lectura. Pero tenga pendiente, hermano, que la lectura principal que usted debe de tener para usted y sus hogares es esta. Porque ¿de dónde salió esa lectura que escribió MacArthur, Piper, Sproul? ¿De la nada? ¿De la fuente? Sí, lea buena literatura cristiana, pero no sea parte de la fuente. Que esta sea su literatura principal, vamos a decirlo. El hermano David, luego digo el comentario y cerramos, que faltan solo 3 minutos para las 10.
Sí, en Juan capítulo 2 se nos relata la purificación del templo, donde el Señor Jesucristo saca fuera a toda la gente que está comercializando ahí, y dice: mi casa será llamada casa de oración. Entonces me resulta como en paralelo a cuando Martín Lutero quema la bula papal, que por el mismo celo de la casa del Señor no permite que, o no quiere permitir que se convierta en un lugar de comercio también para hacer de riquezas.
Perfecto. Nuestro hermano Martín Lutero era un hombre lleno de celo por las cosas de Dios y la casa de Dios, por todo lo que significaba Cristo. Él no permitía que cualquiera viniese a burlarse de lo que es Cristo y la sana doctrina, y lo puso en ejercicio. Señores, ¿qué, ustedes piensan que esto es, puf, yo lo quemo? Mire, eso no es nada. Y él estaba decidido. Bien, la partecita que quería comentarle es que en su práctica de la piedad, Martín Lutero hacía en obra lo que estaba aprendiendo en teoría, y amaba a su prójimo como a sí mismo. En Mateo 22:39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lutero se preocupaba no solamente por buscar la salvación de su propia alma, sino también llevar a Cristo a todo el que él pueda. Una cosa, usted sabe mucho de Biblia, hermano, pero la palabra de Dios dice que ese conocimiento que usted lo deja bruto ahí, nada es. Nada sabe. Porque la palabra de Dios te envía a hacer algo puntualmente. ¿De qué me sirve a mí saber mucho, voy a decir algo, de navegación y nunca me monto en un barco? Yo soy, mire, yo estudié en la escuela de manejo de aviones de la Fuerza Aérea y salí summa cum laude. Oh, qué bien. ¿Y tú trabajas manejando? No, nunca me he montado en uno ni nada, pero yo salí summa cum laude de esa escuela. Se oye ridículo. Yo sé mucho de Biblia. Yo, desde que amanece, yo estoy comiendo Biblia. Oh, qué bien. ¿Y con quién la comparte? No, ni mi vecino saben que yo soy cristiano. Por favor, hermano, esto que tiene aquí arriba, bájelo aquí abajo para que pueda de la abundancia de su corazón hablar. ¿Ok? Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a copiar estos ejemplos de fe, los cuales son muy ricos. Amante Dios, gracias porque en tu misericordia nos has dejado buenos ejemplos de fe que podemos imitar, podemos ver su legado y podemos saber que fuiste tú que sustentaste esa causa, porque era tu causa, oh Señor. Ayúdanos y danos de ese celo que tú le diste a ese Señor Martín Lutero, para que al igual que él, nosotros podamos dar gloria a tu nombre en nuestras vidas y que nuestras vidas sean utilizadas para la expansión de tu reino aquí en la tierra. Pues lo suplicamos en el nombre de Jesús.